Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y absolutamente lógico, seguimos con toda nuestra atención puesta en los estragos que está causando la Dana a su paso por España. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Pulpo. El temporal sigue dejando consecuencias casi una semana después de iniciar. Durante toda la noche, Tarragona se ha visto asolada por fuertes lluvias y tormentas. Unas lluvias que han provocado riadas por las calles de la ciudad y una fuerte crecida del río Francolí, aunque afortunadamente este sigue dentro de su canal. Por el momento, Protección Civil mantiene activado el plan de emergencia y pide a los ciudadanos no salir de casa y no coger el coche. AEMET también mantiene activada la alerta naranja en la zona, al menos hasta las 12 de la mañana. También alerta naranja en Valencia hasta las 8. La noticia de este domingo ha estado en Paiporta, donde el pueblo, considerado zona cero de la catástrofe, por la visita de los reyes Felipe y Leticia junto a Pedro Sánchez y Carlos Mazón. Los vecinos de la localidad han recriminado con abucheos, insultos y lanzamientos de objetos a esta comitiva la ineficacia a la hora de prevenir el desastre y la lentitud a la hora de ofrecer soluciones que se está dando desde las instituciones. El presidente del gobierno se ha retirado prácticamente al inicio de la visita tras recibir el golpe de un palo que le han lanzado y ha querido camuflar luego el lógico enfado de la gente acusando de lo ocurrido a grupos violentos. Por su parte, el rey Felipe y la reina Leticia se han quedado más tiempo tratando de dialogar con el pueblo, tremendamente enfadado, fruto de la frustración por la situación, la impotencia de haberlo perdido todo y, en definitiva, el sufrimiento por el que están pasando desde el martes. Según ha podido saber COPE, en el gobierno admiten en privado el error de la visita. Aún así, la Moncloa se excusa públicamente en la acción de un grupo de ultras en la zona cero de la tragedia para no reconocer la indignación ciudadana general. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno ha considerado de manera extraoficial un error la visita ante el desgarro ciudadano, aunque se ha empeñado en minimizar la tensión alcanzada en Paiporta. El equipo del presidente ha sostenido que la comitiva fue increpada y agredida en las calles por un grupo de personas, textual, algunas de las cuales arrojaron bolas de barro y otros objetos. En ese momento, la escolta de Pedro Sánchez activó el protocolo de seguridad y lo evacuó. La ira desatada ha sido pues atribuida por el Ejecutivo a la hostilidad de ultras que calentaron el recorrido. Así lo trasladan a COPE en la sala de máquinas para negar la existencia de una amplia indignación social. El presidente, durante su improvisada declaración institucional sin preguntas, achacaba la mayor agitación a algunos violentos absolutamente marginales. Un mensaje que ha completado su entorno repitiendo la prioridad de recuperar a las víctimas, atender a los afectados, hallar desaparecidos y preparar la reconstrucción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el otro foco de la noticia estos días ha estado en la localidad de Letur, en Albacete, un pequeño pueblo de menos de 1.000 habitantes que se vio afectado por una fuerte riada que dejó en un principio 6 desaparecidos. Durante la semana pasada se encontró fallecida una de ellas y este domingo han hallado a otra. Se trataba de una mujer de 70 años que fue arrastrada por el agua a 12 kilómetros de la localidad. Aún así, los equipos de emergencia no pararán hasta encontrar a los otros 4 desaparecidos. Lo primordial en estos momentos es priorizar la ayuda solidaria que llega desde todos los puntos del mundo. Cáritas está canalizando y coordinando las donaciones que se están realizando. En nuestra web, cope.es, hay un espacio en el que puedes colaborar. Recuerda que en apenas una hora, Carlos Herrera te actualiza toda la información que tengamos disponible sobre la Dana. Especial atención ahora mismo en Tarragona, donde recordamos está viviendo unas fuertes lluvias que están inundando la ciudad. Por el momento son las 5 y 3, 4 y 3 en Canarias. Sigues en compañía del equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias, en directo ponemos las calles en la cadena COPE. Es complejo estar en un estudio de radio rodeado de imágenes, de noticias, de bueno, de realidades, ¿no? De lo mal que lo está pasando mucha gente. Muchísima gente. Nosotros que siempre hemos presumido, porque ahí están los datos, no es que me esté inventando nada, ¿no? Ahí están los datos de la audiencia que tenemos en la Comunidad de Valencia, donde, hombre, iba a decir que arrasamos en audiencia, que tenemos muchos líderes, somos líderes también de audiencia en Valencia. Y nos ponemos a pensar en la cantidad de ponedores que se nos hayan podido ir. En la cantidad de ponedores que pueden estar ahora mismo pasándolo mal. La cantidad de ponedores que me consta que han salido a ayudar. La palabra ayuda es muy importante. Y es verdad que yo no quiero hacer la cobra a la realidad que están viviendo miles de valencianos. No, es que me niego. Cierto es que me siento impotente por no estar embarrado, con agujetas en las manos, en los hombros y sin lágrimas, porque es que ya no soy capaz de seguir produciéndolas, pero si no lo cuento, reviento. España es una. Está unida. A pesar de la gente que cobra de nuestros impuestos para intentar separarnos. España es Valencia. España es Huelva o Málaga. Y España siempre, también, está junto al dolor de los nuestros. Y quiero resaltar las imágenes de los voluntarios recorriendo ordenadamente los puentes de Valencia capital o deambulando con las palmas de las manos hacia el cielo diciendo: ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo ayudar? Y esas son las imágenes con las que tenemos que quedarnos. Porque de nada sirve ya lamentar el por qué Francia, nuestro país vecino, supiera por la mañana del lunes 28, el día anterior a la llegada de la Dana a Valencia, que llegarían de golpe 456 litros por metro cuadrado a la zona de Paiporta, y que aquí la Agencia Estatal de Meteorología no lanzase una alerta entendible, que al leerla lo entendiésemos todos, que fuese masiva, que fuese movilizadora hasta la llegada de la Dana. Y por eso me gustaría llevarte ahora a la zona cero, a Paiporta, que está al sur de la ciudad de Valencia, porque allí también están los escenarios de mayor devastación. Y Claudia, la portavoz de un grupo de voluntarios, comentó en COPE cómo se están organizando y qué están haciendo.
Nos hemos organizado un grupo de voluntarios de alrededor de 50 personas y hemos acudido a un punto de encuentro donde nos hemos dividido para ir en coches y acudir a la zona de San Isidro, que era la más cercana a la zona de acceso a Paiporta, y desde ahí hemos ido andando todo el grupo. Estamos organizándonos aquí por grupos, tanto en direcciones que nos ha enviado la gente que tiene familiares aquí y no pueden salir de sus casas. Estamos repartiendo comida, bebida, retirando escombros y retirando barro. También hay muchos comercios que han quedado totalmente destrozados y estamos aquí ayudando.
En esta localidad también están trabajando con toda su alma las fuerzas de seguridad y están ofreciendo su ayuda.
Sí, hemos visto que han entrado coches de policía, coches de militares y bomberos.
Cada vez que conocemos el número de víctimas, es verdad que se nos encoge el corazón. Y en algún momento te habrás preguntado cuál es la situación que hay en Paiporta. ¿Qué es lo que más impresiona en esta localidad?
Lo que más impresiona de esta zona es ver cómo ha quedado todo después de la Dana. Podemos ver que el pueblo está totalmente lleno de barro, cómo los coches están uno encima del otro, cubiertos del propio barro, cristales rotos, pequeños comercios destrozados, y estamos aquí echando una mano. Han venido personas familiares, han venido voluntarios y ha venido gente que está dispuesta a pasar el día para poder arreglar esto.
Es verdad que durante estos días se han pasado momentos muy complicados y saber que hay voluntarios como Claudia echando una mano, te aseguro que es muy gratificante. Así que esperemos que esta racha de noticias vaya cesando y desde aquí, desde Poniendo las Calles, mandamos toda nuestra fuerza y cariño a las familias que están sufriendo por culpa de la Dana. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Staring at your ceiling, thinking of your blues. Just remember, I love you. 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Nos asomamos y vemos en Facebook nuestra gran comunidad de gente que interactúa con nosotros. Somos ya 116.093 personas. Estamos a 7 personas de alcanzar los 117.100 seguidores. Con 7 personas más que nos sigan el día de hoy, alcanzaríamos esa cifra. A ver si lo conseguimos y os nombraremos uno a uno para daros la bienvenida. Raúl Bravo Verdugo nos acaba de seguir. Ignacio Pérez también. David Navarro. Rosy Márquez. Pili Bechini. Y Salvador Soldevilla, ponedores que se han sumado en los últimos minutos a este programa de radio. Y gente, Borja, que nos está dejando mensajes positivos, cómo están viviendo, pues iba a decir la situación de Valencia, ya no es eso solamente, es la situación de dolor que hay en nuestro país.
Sí, en esta situación dramática vemos cómo los ponedores siguen siendo fieles, y en el caso de Ángel Rubio Póveda ha querido dejarnos su mensajito como cada día. Dice: gracias a la solidaridad del pueblo valenciano y al resto de España al volcarse de una manera muy especial en diferentes aspectos, enfrentándose a todas las adversidades sin precedentes. Mis condolencias a los familiares que han perdido a sus seres queridos y a los que quedan por descubrir. Ánimo y un abrazo a todos. Silvia Dumpierre Torres también nos escribe y dice: antes que nada, mis más sinceras condolencias a los familiares. La solidaridad siempre está ahí y el pueblo español sabe muy bien lo que es. Nunca ha defraudado, y ahora menos ante esta situación tan terrible. Valor y coraje no les va a faltar a ustedes, valencianos, y con la ayuda del resto de los españoles saldremos adelante. Somos Valencia todos.
Muchas gracias, Borja, por la cantidad de mensajes que están llegando. Carmen Gallego Villamayor nos acaba de seguir. Renar Asúa también, gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Carmen Rodríguez Vega o Volvo Trompe son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Claro, si hablamos de bajar al terreno, si bajamos de entrar en acción, de movilizarse, pues ahí está la Guardia Civil. La Guardia Civil siempre está. La Guardia Civil, donde la gente lo está pasando mal, acude para echar un cable. David García es el jefe de la Unidad Cinológica Central de la Guardia Civil y está poniendo las calles en directo a las 5 y 13, hora menos en Canarias. David, capitán, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Pues mira, pues yo creo que como el resto de los ciudadanos, ¿no? Con una sensación de agobio y una inquietud y una conmoción brutal.
¿Dónde estáis desplegados en este momento, David?
Pues mira, estamos en Letur, provincia de Albacete, y en Valencia. En concreto, pues estamos dando apoyo pues en Torrén, Chiva, Cheste, y hemos estado analizando paso a paso la playa de la desembocadura del Turia hasta el Perellonet.
¿Estáis preparados para vivir tanto dolor? O sea, cuando acudís allí en masa, ¿sabéis lo que os vais a encontrar, lo que os va a decir la gente, a las imágenes que os vais a enfrentar?
A ver, estamos adiestrados, hacemos cursos, nos preparamos para ello, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El choque es brutal, y sobre todo se nos parte el corazón ver el esfuerzo de todos los ciudadanos y ver cómo se han quedado sin nada.
Ahora mismo, ¿con qué zona estáis poniéndole la mayor fuerza? ¿Qué zonas estáis buscando ahora mismo?
Bueno, pues principalmente es en Valencia. Ayer hemos tenido dos hallazgos de los cuerpos de dos personas fallecidas, que es de lo que estamos haciendo los esfuerzos más importantes. ahora mismo. Tenemos 6 perros y 8 guardias civiles desplegados en zona, y principalmente estamos haciendo un esfuerzo muy importante en la zona de Valencia, porque en Le Tour ayer ya avistamos a una mujer y nos quedan 4 desaparecidos en Le Tour. Y avistamos una mujer ayer por la mañana, que se la hemos devuelto a su familia para que le den el culto que se le merece.
Yeah. David, cuando la Guardia Civil se acerca a esas zonas de catástrofe, ¿son los propios familiares los que levantan la mano y dicen, estoy buscando a él, el último momento pasó por aquí, estaba en esta zona, o directamente os ponéis a trabajar y a lo que encontréis?
Bueno, pues en un principio los alcaldes de los municipios llevan más o menos una contabilidad, ¿no?, de las personas que tienen desaparecida en sus municipios, en base pues también a las denuncias que han presentado los ciudadanos. Tenemos medios desplegados, autobuses portátiles que recogen denuncias de desapariciones. Y bueno, en un pueblo como es Le Tour, pues exactamente la cifra de desaparecidos ahora mismo está en 4. Uh-huh. Bien, es verdad que a lo mejor en Valencia, pues al ser más grande, pues no tenemos datos exactos, y vamos a buscar cualquier persona fallecida que encontremos.
Claro. Claro. ¿Con qué dificultades os estáis encontrando, capitán?
Pues mucho, el terreno muy angosto. El terreno está lleno de sedimento, está lleno de árboles, de lodo, animales muertos. Dese cuenta que estos han sido 2 hallazgos con los perros, debido a que había sedimento y podía salir el olor a un cuerpo fallecido, ¿no? Y bueno, el terreno es muy angosto. Hemos estado en acantilados, en barrancos. De hecho, la mujer de ayer desapareció a 12 kilómetros de Le Tour.
¡Madre mía!
Teniendo en cuenta que el primer día que estuvimos allí se barrieron o se limpiaron 7 kilómetros de zona con los animales, y al día siguiente empezamos en el kilómetro 7 y en el 12 pues apareció la mujer.
Madre mía, y el estado de ánimo del personal, ya no solamente de la Guardia Civil, lo que os encontráis, ¿cómo os piden las cosas, cómo están los ánimos y el dolor ahora mismo por allí?
Bueno, pues hay mucha crispación. Está ahora mismo la ciudadanía está en un estado de crispación, ¿no?, porque es un agobio brutal. Parece que queremos que haya ya un desenlace final y empecemos a construir. Claro. Tenemos la necesidad de empezar a construir y de ver realmente cómo está todo, ¿no? Porque según van saliendo noticias en la televisión, imágenes, pues lo que nos genera es un poco de crispación a todos en general, ¿no? Y de necesidad de saber qué pasa realmente, ¿no?
David, tú eres el capitán responsable, jefe de la Unidad Cinológica Central de la Guardia Civil. ¿Con cuántos perros estáis por ahí trabajando?
Pues mira, Carlos, tenemos 6 perros y hay 8 guardias civiles, y tenemos 2 Zodiac, porque buscamos cadáveres en grandes áreas y cadáveres sumergidos en el agua.
¿Un perro puede buscar con normalidad cuando hay agua, cuando hay barro, o a lo mejor tienen más dificultades? ¿O tienen que ser perros en concreto especiales?
Pues mira, tiene que haber un ápice de que salga olor, por decirlo de alguna manera, una rendija de olor, para que los perros puedan detectar ese olor. Verdaderamente hay sitios en los que son tumbas, o sea, está lleno de lodo, de barro, y eso pues es casi imposible de que salga olor. Entonces sí que buscamos donde pueda haber una pequeña corriente, que pues entre un sedimento, entre un escombro, que pueda emanar ese olor y los perros lo puedan detectar.
Uh-huh. Estamos haciendo radio en directo, son las 5:19 de la mañana, 4:19 en Canarias. David, ¿qué piensas de los hurtos y los robos que se han producido? Porque es verdad que en un momento dado la situación pues es la que es, y alguien tiene que romper un cristal porque sabe que hay agua o está viendo que hay pañales o alguna medicina, y uno, bueno, pues podría entender que es una causa de extrema necesidad. Pero la gente que está robando jamones, que está robando televisiones, ese tipo de cosas, vosotros como Guardia Civil, ¿qué pensáis? ¿Cómo hay que actuar?
Hombre, pues primeramente el problema es que abusan de la situación de necesidad, ¿no? Yeah. La criminalidad no desaparece. Entonces intenta abusar del débil, de las personas o de los colectivos vulnerables, a los que, por otra parte, la Guardia Civil y la sociedad en general debe de darles especial protección. Yo ayer me acostaba y antes de acostarme le suelo dar un beso a mi hijo y tenía la puerta cerrada. Tenía la puerta cerrada de escuchar las noticias y de habernos visto hablar tanto tiempo, y él la cierra para protegerse. Entonces, son colectivos vulnerables los niños y las personas mayores, a los que debemos dar una especial protección. Por eso, en este caso, pues los ladrones o las personas que están cometiendo hurtos se prevalecen de la alevosía, de la situación, y con un ánimo de lucro, pues entonces al final las sentencias que se están dictando son de prisión por estas agravantes.
David, ¿y qué siente la Guardia Civil cuando ve que el pueblo se une para intentar ayudar, para intentar colaborar, cuando aplaude la llegada de la Guardia Civil, de los militares? ¿Cómo os estáis organizando entre vosotros, entre los mandos, entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?
Bueno, pues la organización está resultando para el desastre que ha habido, la catástrofe que ha habido, por nuestra parte, por las fuerzas que estamos encargadas de buscar, de ayudar, de proteger, la colaboración es máxima, como no puede ser de otra manera. Yo sí que espero, me gustaría dedicar unas palabras a las personas afectadas de esta manera, ¿no? Es decir, que no les quepa de ninguna duda que como Guardia Civil no pararemos de buscar en el último rincón de vida, ¿no? Y bueno, pues remover cielo y tierra hasta que encontremos a nuestros seres queridos, ¿no?
Siempre pensaremos que en esto que ha ocurrido tendría que haber habido más efectivos. ¿De quién depende? ¿De qué depende que os movilicen más, que os lleven más a ayudar? Porque seguramente que la Guardia Civil siempre está levantando la mano y decir, estoy preparado, quiero estar.
Hombre, quizá no se han visto en las calles lo que se ha debido de ver, pero tenemos que tener en cuenta que hay fases. A la hora de una catástrofe de esta hay unas fases. Hay una fase de recuperación de personas vivas. Ahora estamos con la recuperación de personas fallecidas antes de meter maquinaria pesada que pueda, de alguna manera, también dañar esos cuerpos que se encuentren atrapados. Entonces, pues una vez que estén verificados todos los vehículos, que estén verificados todos los recovecos, pues empezará a desplegarse más maquinaria de limpieza, de retirada de vehículos, y yo creo que estamos todos a una. Lo que pasa es que a lo mejor pues sí queda la sensación que las calles pues están un poco vacías hasta que ha llegado ya el refuerzo de los militares.
Pues David, no te quito más tiempo. Saludamos a la Guardia Civil, les admiramos, les damos las gracias por el trabajo, y imagino que luego cuando regreséis a casa, os vendréis con una mochila de sufrimiento, pero también de satisfacción por el deber cumplido, ¿no?
Pues eso es, don Carlos, eso nos llena totalmente el corazón y nos cargará las pilas para el resto de nuestras vidas. Es una experiencia en la que hoy más que nunca debemos de estar todos juntos, y que por favor que confíen en todo el personal, en todas las instituciones que estamos desplegados, la UME, las Fuerzas Armadas, voluntarios, bomberos, Protección Civil y todos los ciudadanos, que confíen y que todos estamos con ellos.
David García, jefe de la Unidad Cinológica Central de la Guardia Civil, gracias por estar con nosotros poniendo las calles desde esas poblaciones donde más os han necesitado y os siguen necesitando, que lo sepas,
Pues muchas gracias, don Carlos, sabes que te tengo gran estima, y muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo también los medios de comunicación, que sois unos garantes y unos servidores públicos que nos dais voz y que dais voz al pueblo, y muchas gracias, de verdad.
Gracias, agente, muchísimas gracias. Pues así están las cosas, son las 5:24, las 4:24 en Canarias. Marta Varela se acaba de sumar a este programa, Rafa Fernández también, José Benítez, bienvenido, muchas gracias, Marcos Torres Urdiales, Juan Siker Castella, o Castellá, María García García, Genis Tosal, Lucía Simiónica, Luismi Beltrán, María Félix Aladit Terol, Pirañita de Utrera, Carmen Gallego Villamayor. Ya sabes que si le das a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre me aparece aquí y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Una de las imágenes, dentro de toda la dureza que hemos vivido en, pues prácticamente desde el mismo martes, ¿no? A mí las que más me han emocionado ha sido como el pueblo de Valencia, y cuando digo pueblo de Valencia me refiero a la ciudad de Valencia, o al menos veíamos a esos ciudadanos, a esos chicos y chicas, a esa gente mayor, a esa gente que se ponía a caminar diciendo: ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué tenemos que hacer? Me encanta la unión, me encanta que la gente salga a levantar la mano y a decirnos dónde nos acercamos. Si hay 15 kilómetros hasta la siguiente localidad, vamos a ir allí a ayudar. Y han sido unas imágenes alucinantes de los valencianos ayudando también a los valencianos. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Impresionante lo que se está viviendo en Valencia a nivel ciudadano, para echar un cable a los suyos.
Sí, impresionante, no solamente a nivel valenciano, sino también al resto de España, que ha venido gente del puente, se ha saltado el puente para venir aquí a ayudar, y fuera de España también otros países que tenemos constancia que han venido también aquí a Valencia a ayudar a todo lo que está pasando, que no es poco.
Ya me imagino. Roberto, por tu voz, entiendo que no eres una persona mayor, entiendo que no viviste la riada del 57, fue, ¿no?, la riada salvaje de Valencia. Pero ¿cómo estás viviendo lo que ha sucedido estos días?
Se vive de dos formas. Una, de lo que ves por móvil, o lo que oyes por el móvil, o lo que te dicen. Y otra es lo que estar en el sitio, ¿vale? Ir a la zona cero, que llaman. Es totalmente distinto. Vas allí, es una película, ¿vale? Esto, como dices, esto no puede ser, esto es una película. Coches amontonados, enseres, gente, la cantidad de barro que ha comentado David, el Guardia Civil, sí. La cantidad de historias que hay fuera de casa. Y una cosa muy llamativa que me llamó la atención es ver el traje de fallera, aquí en Valencia somos falleros, el traje de fallera colgado de una de las ventanas para que se secara, con todo lleno de barro. Es algo que te llama, dices, ostras.
Roberto, ¿te habían contado que una riada en Valencia podría volver a afectar?
Las riadas en Valencia pueden afectar, ¿vale? Por el cauce del río Turia, menos mal que el nuevo cauce del río Turia ha previsto que no hubiese una desgracia mayor, y las riadas pueden pasar porque estamos en una zona donde, primero, que no se limpian los ríos. Aquí en mi pueblo, en Aguacil, cerca hay un río que hay cañas, que la gente antes cogía cañas para el campo, ahora no dejan coger ninguna caña. Y no se limpian los ríos, y esto puede volver a pasar. Claro que puede volver a pasar.
¿Qué va a ser de la producción de naranjas este año?
A ver, hablando con amigos que tienen campos, incluso familiares, dicen que las naranjas de este año pues empezaban ya a partir del día 15, y posiblemente la mayoría de cosecha se vaya toda a la basura. ¿Por qué? Por la cantidad de agua, porque se queda mucha agua por esa humedad, ¿vale?, que sube. Todas las naranjas debajo estarán ya ahora, se estarán pudriendo, y al final lo que hace que es pues hundirlo por completo. Pero es que ya no es la de este año, es que para el año que viene esta inundación, porque se inunda demasiado, el árbol lo nota, y el árbol lo que hace el año que viene pues dará también muchísima menos naranjas. Entonces, no solamente eso, también está el quequi, que el quequi también ha perdido la producción esta hora también, y se ha perdido muchísimo. Y después vendrá todos los demás frutas, verduras, hortalizas que hay, se pueden haber perdido también.
Roberto, gracias por estar, gracias por mantener esa voz positiva, y sobre todo que sepas tú, como valenciano, que España está volcada con tu región. Leo cientos de mensajes que los ponedores están ahora mismo pues mandando para decir: oye, que yo soy de Sevilla, Pulpo, pero estoy con Valencia. Y fíjate que también se ha pasado mal en Huelva, hay gente que lo ha pasado mal en Málaga, pero como que lo de Valencia está siendo que no nos esperábamos esto ni por asomo.
No, agradecer a toda la gente de España, las que están mandando todo, porque están mandando comida, están mandando todo lo que se está pidiendo. Ves que se están organizando gente en toda España para mandar cosas, fuera de España también, pero muchísimas gracias a toda esta gente por esa solidaridad que hay, esa pensar también de que, como tú has dicho bien, que España somos todos. Somos Valencia, somos Madrid, somos Huelva, somos Málaga, todos, España somos todos, y un agradecimiento de que eso, es que no se puede contar con palabras, hay que vivirlo, uh-huh.
Roberto, te estoy abrazando.
Igualmente, Pulpo.
Muchísimas gracias
la llamada y muchísimas gracias por dar voz, como bien ha dicho David, dar voz a todo lo que hay al ponedor. Sí, a estas horas habrá mucha gente que no podrá dormir.
Exacto.
Que estarán en la zona cero y estarán escuchando este programa.
Exacto.
Mi más sentido pésame a toda esta gente, a familiares y amigos, y agradecimiento otra vez de nuevo a toda España por la solidaridad que estamos teniendo con el pueblo valenciano.
Estamos unidos, son las 5:30, las 4:30 en Canarias, hacemos radio en directo. Estamos en los momentos más divertidos y en los momentos más tristes. Y estamos precisamente para ser iguales que la audiencia y estar pues acompañando en el dolor o en la diversión. Pero nos gusta ser así. Borja, estamos impresionados con la cantidad de mensajes y sobre todo el tipo de mensajes que estamos recibiendo.
Y de todo tipo de ciudadano, desde cualquier punto de la península, nos escribe Lidia Begoña, desde Galicia. Dice, vamos valencianos y demás perjudicados. Aquí en Galicia estamos con vosotros. Fe, amigos, fe. Después de la tempestad viene la calma, aunque nadie puede cubrir vuestro llanto por vuestros seres queridos fallecidos. Dios os ayude. Un enorme abrazo.
Muchísimas gracias. Luego me pasa Cristina una nota que ha recibido el programa. No me pone el nombre de la persona que no pone el nombre de quién lo manda, pero el mensaje es muy importante y hay que prestar atención. Dice Pulpo, buenos días, os hablo desde Valencia, tengo amigas afectadas en Sedaví y en Paiporta, zonas muy afectadas por la Dana, y ayer a última hora están necesitados de botas de agua. Si alguien, Pulpo, por favor, nos puede ayudar, no sé de qué manera, pero eso es lo que ayer necesitaban a las 10 de la noche. Si alguna empresa de botas pudiera hacerles llegar material, sería fenomenal. Y nos da las gracias. Pues lanzado el mensaje, María del Carmen, es la que creo que nos ha... Cristina, María del Carmen, el anterior es el mensaje de María Carmen que nos ha dejado esta, bueno, necesidad de botas de agua. Pues si alguien está mismo produciendo botas de agua, de todos los colectivos que nos escuchan, pues que sepan que en Paiporta están necesitando botas de agua. A ver si Raquel nos puede mandar más información y le hacemos llegar pues todas estas notas de voz y esos mensajes y botas de agua que se puedan conseguir a través de este programa de radio. Hay que insistir en que es difícil encontrar motivos de alegría en estos días, pero claro, si miramos a nuestro alrededor, los podemos ver, porque entre tanta desgracia y dolor, siempre encontramos noticias que nos devuelven la esperanza. Mira, este fin de semana la alcaldesa de Chiva, que es una de las zonas más devastadas por la Dana, ha explicado cuál era la situación del municipio. Ella es Amparo Fort.
Por fin hemos conseguido abrir camino, no los caminos oficiales para llegar a todas nuestras urbanizaciones y diseminados, pero sí de alguna forma u otra ya nos podemos comunicar con ellos con el fin de poderles enviar víveres, comida, servicio sanitario y bueno, pues maquinaria pesada y demás para empezar allí también a limpiar. Por lo demás se ha recuperado a ratos la luz y el agua, eso nos permite ya también pues tener el teléfono y sobre todo que las estaciones de servicios hayan podido poner en marcha para poder abastecer a todos los vehículos, tanto de palas, de tractores, de servicios de guardia civil, de policía local, bueno, pues todos los motores que se están empleando, los grupos electrógenos, todo, vamos.
En este momento Amparo Fort ha explicado que tras varios días de trabajo incesante, la unidad militar de emergencias, la UME, nuestra UME, está llevando a cabo el rastreo de este polígono, de La Paella, hacia el barranco en busca de personas que están atrapadas. Claro, aunque los caminos oficiales aún permanecen intransitables, pues se ha logrado abrir rutas alternativas que permiten el envío de alimentos, de maquinaria pesada y también de asistencia sanitaria a las urbanizaciones afectadas, que son muchas. Bueno, pues este avance supone un pequeño respiro en medio del caótico drama. Sin embargo, el pueblo sigue teniendo necesidades urgentes. La alcaldesa ha pedido que, si bien ya cuenta con algunos víveres, se necesita agua potable con urgencia, ya que el suministro no es apto para consumo humano en muchísimas zonas. La alcaldesa de Chiva ha mostrado su agradecimiento a todos los que, de una forma u otra,
están trabajando para que la situación poco a poco se vaya controlando, aun sabiendo que esto va a ser duradero y también costoso.
Y bueno, pues por lo demás quiero agradecer, por supuesto, a todos los, principalmente a todos los voluntarios, a todos los alcaldes, que nos están mandando apoyo y que nos están mandando ayuda de todo tipo para que Chiva pueda surgir adelante. Quiero agradecer también a la UMEC, sobre todo los servicios de Guardia Civil, que han hecho un despliegue aquí de medios brutal, ¿vale? No se me lo ha apuntado, nuestra policía local, Protección Civil, nuestra policía rural, a Sanidad, que también hemos conseguido que nos enviaran desde Consellería mayor número de sanitarios. Y bueno, no sé si se me olvida alguien, no quiero dejarme a nadie, porque de verdad que la respuesta de la gente, de las instituciones y demás, ha sido muy importante. Estamos totalmente sorprendidos de la cantidad de gente que nos está ayudando.
La alcaldesa ha destacado la respuesta de sus vecinos, a pesar del dolor y también de la pérdida, y señalando que la moral de los habitantes sigue firme.
Esto es una montaña rusa, a ver si me entiendes. Ves tristeza, que lógicamente nos hemos quedado sin pueblo, ¿vale? Pero por otra parte ves con alegría la respuesta que estamos teniendo por parte de todo el mundo. Entonces, ese es el ambiente que veo, que la gente, a pesar de todo, no se ha hundido. La gente joven me ha sorprendido de manera brutal, porque se están volcando de nuestra población y de las poblaciones de alrededor, no están dudando en ningún momento, están pasando, la verdad es que porque son trabajos duros, son trabajos difíciles, y hay verdaderas mareas humanas de voluntarios, sobre todo de gente joven, de los comercios de aquí de Chiva, los que han empezado a poder trabajar y en las condiciones que lo están haciendo, cómo nos están abasteciendo de todo lo que pueden, gasolineras, supermercados, panaderías. O sea, es que no me quiero dejar a nadie, no quiero nombrar a nadie en concreto porque no quiero dejarme a nadie, pero desde luego la respuesta de ayuda ha sido brutal, brutal.
Es una auténtica tragedia, un drama nunca vivido hasta la fecha, y con un dolor tan intenso que de verdad va a ser muy difícil no tenerlo siempre presente. Pero como podemos comprobar, entre el barro y el sufrimiento siempre se puede encontrar resquicios de esperanza, que es una palabra que engloba muchas cosas, todas positivas, la esperanza, aférrate a ella. Y entre esos resquicios encontramos a gente como Tommy, que es un voluntario que desde la Comunidad de Madrid pues dijo, joder, yo también quiero ayudar, yo quiero estar con la gente que lo está pasando mal. Tommy, 537, 437 en Canarias, en directo en COPE, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues imagínate, después de estar ayudando, aportando a nuestro granito de arena desde Madrid, echando una mano 12 horas al día durante todos los días del fin de semana, pues cansado pero satisfecho, porque hemos mandado todo lo que hemos podido, la respuesta de la gente ha sido brutal, la cantidad de gente, no solo que venía a hacer sus donaciones, sino la gente que estábamos allí intentando organizarlo, ha sido tremendo. De hecho, teníamos problemas de hasta organizar el tráfico de la gente que venía, cómo descargábamos, cómo cargábamos, para también hacerles la espera lo más corta posible. O sea que tremenda, tremenda respuesta después de toda esta locura que hemos sufrido en Valencia y alrededores.
Tommy, ese golpe de realidad, ese golpe de solidaridad, ¿dónde se vivió? Ubícanos, ¿dónde estás?
Bueno, yo ahora estoy en casa volviendo un poco a la realidad, porque claro, tenemos que seguir adelante, pero nosotros hemos estado recogiendo palés y palés, pero literalmente centenares de palés en Arganda, que está de camino desde Madrid hacia Valencia, en la propia Nacional 3. Uh-huh. Y ahí hemos estado gente de todas las edades, de todos los sitios. Había gente que venía de Guadalajara, de Toledo, solo a ayudar. O sea que ahí se ha centralizado un poco toda la zona de esta parte, pero me consta que desde todos los grandes municipios de la Comunidad de Madrid, Collado Villar especialmente también, me consta que han hecho grandes esfuerzos para aglutinar la ayuda y mandarla ordenadamente a Valencia.
¿Qué le mueve a una persona estando a cientos de kilómetros de la tragedia, se movilice, sacrifique su fin de semana, sacrifique sus horas de descanso para decir, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué sucede en el alma de esas personas, Tommy?
Claro, lo que pasa es que esto a mí me toca especialmente el corazoncito, porque yo he vivido muchos años en Valencia, tengo amigos valencianos. De hecho, claro, lo primero que haces cuando ves una noticia así es ver a la gente que tienes cerca. Y, de hecho, yo soy arquitecto y una de las primeras promociones que participé recién terminada la carrera fueron 19 sales en Paiporta. O sea, que imagínate, sobran los motivos, no solo porque un pueblo en España necesita ayuda, sino porque personalmente me siento muy unido a esta comunidad. O sea, que sin dudarlo, en cuanto supe dónde poder ir, pues allí me planté, claro.
Uh-huh. Tommy, gracias por la solidaridad, gracias por levantarte a esta hora para decir, los ponedores estamos aquí de manera activa echando un cable. Imagino que tu satisfacción como persona tiene que ser máxima, ¿no?, después de haber ayudado a tanta gente.
Pero sobre todo ver la cantidad de gente y la calidad de gente que va, porque aparte de que éramos centenares de personas ayudando a las miles de personas que venían a ayudar, tú ves a personas que con muletas van llevando lo que pueden, personas que les faltaba un brazo ayudando lo que pueden, entonces dices, madre mía, esto realmente merece la pena. Y así que imagínate, pues súper emocionado de poder ayudar y aportar un granito de arena.
Genial, pues Tommy, gracias por echar un cable, un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros y un abrazo reponedor a toda la gente.
Muchas gracias. 5:40, 4:40 en Canarias. En 10 minutos le estamos dando la del pulpo a Carlos Herrera, pero estaremos siempre del lado de las personas que más lo necesitan. La radio es vital.
And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix
Quiero mandar un abrazo a José Manuel, que nos está escuchando y es valenciano y bueno, me manda fotos de cómo ha quedado su casa, que precisamente se ha salvado, pues de lo poquito que se ha salvado. Es una foto de un afotamiento, un cuadro precioso de José Manuel Casán, el líder de Seguridad Social, un valenciano, por cierto. Y dice que bueno, como valenciano quiere dar las gracias a la población, a los medios, por su apoyo físico y voluntario con los que están, bueno, haciendo posible llevar un poquito mejor todo lo que ha sucedido. José Manuel, un abrazo y muchísimo ánimo. No paramos de recibir mensajes, pero ¿qué está pasando hoy, Borja? ¿Qué está pasando?
No, aquí hay que estar al pie del cañón, aunque a uno se le encoge el corazón al escuchar estos testimonios de nuestros ponedores. El resto, que estamos al otro lado, como es el caso de Marisol Balignani, nos escribe y dice, buenas noches, ponedores. Es impresionante el apoyo del pueblo español desde Madrid, Extremadura, Galicia, etcétera, etcétera. Miles y miles de ciudades de España estamos con vosotros, valencianos y albaceteños. Os mandamos nuestro más sentido pésame por los fallecidos. Deseamos de corazón que recuperen pronto a los desaparecidos. Tiene que ser muy doloroso no saber dónde están después de tantos días. Estamos como vosotros, llenos de rabia, porque no se han hecho las cosas bien desde el primer momento. No os preocupéis, la gente de a pie está dando el callo y esos sí que no os van a abandonar. Ahí están esos voluntarios con su pala y sus botas para echaros una mano. Millones de gracias a ellos, que de todo corazón os han llevado agua y comida desde el primer momento, sin contar con nadie, solo teniendo un poquito de humanidad.
Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues aquí estamos, fastidiados, tristes por todo lo que está pasando, y sinceramente, pues mal, no podemos decir que estemos bien. Esto es como todo.
¿Cuándo empezó a descontrolarse la situación, Juan Carlos? ¿Desde dónde nos llamas? ¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy en Benetúser. Uh-huh. Y nada, vimos que venía un poco de agua por una calle, abrimos una alcantarilla y cuando llegamos a la otra ya nos mojamos y todo. Entonces empezamos a subir gente. En mi patio pudimos entrar cuatro personas y desde las ventanas pues ver todo lo que estaba pasando. Y quisiera dar muchísimas gracias, sobre todo, a la Guardia Civil. Un Guardia Civil fuera de servicio que se puso su traje de neopreno y fue a salvar a dos personas. Desde los balcones lo único que podíamos hacer era animarles y de coche en coche, jugándose la vida, pudo sacar a dos personas de aquí de la Plaza de Lepanto, que es donde yo vivo. Uh-huh. Cosas tan emocionantes que te rompen el corazón de personas.
¿En algún momento sentiste la impotencia de no poder ayudar directamente a alguien mientras estabas viendo que lo estaba pasando mal, que corría peligro su vida?
Sí. Una persona, tenemos aquí un bar regentado por personas chinas, y la chiquita fue la que vino a avisarnos de que venía agua, y esa escena no se me va a olvidar en la vida. Luego la chiquilla, intentaron ayudarla, se rompió la cuerda y pareció muerta de alfafar al día siguiente. A la madre la pudimos sacar con un flotador y una cuerda por la ventana de un vecino. Y veías la impotencia de que la gente, pues, iban con sus coches, tuvieron que dejar los coches, de coches en coches saltando, pero claro, la impotencia de no poder ayudar. Nosotros no tenemos cuerdas en casa, claro. Nosotros con sábanas intentábamos hacer lo que fuera, pero no podíamos.
Juan Carlos, ¿en algún momento llegaste a pensar que te tocaría vivir algo en la vida, algo de esas características? ¿Pensabas que en algún momento te ibas a cruzar con una situación límite?
Tan límite, no. Yo estuve como voluntario en Cruz Roja en la riada del 82. Vimos cosas muy grandes y muy malas. Yo, por ejemplo, tuve que asistir a un parto sin ser ni médico ni nada. Y la verdad, no pensaba que volvería a ver cosas así.
¿Y cómo te encuentras tú ahora? ¿Por qué no estás durmiendo ahora mismo? ¿Cómo son tus condiciones? ¿Qué haces poniendo las calles en un programa de radio en directo?
Pues mira, esto es como todo. Se me ha cerrado la boca, he perdido 4 kilos. Uh-huh. En 6 días, por las noches, pues, no puedo dormir. No puedo dormir, aunque me tome pastillas para dormir, no puedo dormir. Duermo una hora, me vuelvo a despertar, me vuelvo a asomar a la ventana. Es algo muy grande. Y también los bomberos, la hora que son, desde que ha dejado de llover a las 9, están trabajando, vaciando. Tengo yo aquí mismo, debajo de mi casa, dos camiones de bomberos sacando agua de los garajes para ver si hay personas. Esto es muy, muy grande, muy difícil de vivir. Y después, sobre todo, lo que nos están mintiendo. Nos dicen que no hay muertos, y hay muchísimos aquí en Benetuser. Dicen que hay 22, pero hoy han sacado 2 más de garajes. En el túnel de Benetuser de Alfafar, sí, están diciendo que ha salido que no hay ningún muerto y, sin embargo, se han visto coches fúnebres. No sabemos la verdad. Nos están tomando el pelo, literalmente. Literalmente nos están tomando el pelo.
Juan Carlos, me imagino que estás notando el abrazo que te estoy dando. No me salen, sí, más palabras. Yo lo que quiero transmitir es el cariño de este equipo de personas que ponemos las calles desde un estudio de COPE. Queremos que sentirnos más cerca de la gente que lo está pasando mal, porque tú lo has pasado muy mal, Juan Carlos. Tú lo has pasado muy mal.
Sí, pero también te digo una cosa, hay momentos preciosos. Esa generación de cristal, de jóvenes que hemos criticado tantas veces de que no hacen nada, verlos por las calles como están ayudando,
sí.
Se están rompiendo literalmente las manos y ayudando a toda la gente, gente que ha venido de todos los sitios, de una parroquia de Badalona, 20 jóvenes ayudando a la gente. Esto ha sido algo sí. que los ves por la calle y te se saltan las lágrimas, pero de alegría
sí.
de ver que la gente nos está ayudando, no mucho, muchísimo. Mm. Desde el Encuentro Nacional de Cofradías del Santo Descendimiento, todas las cofradías de España, recibí una nota que me rompió el corazón, porque desde Utreras, la Junta Central de Semana Santa de Utreras, nos va a enviar un camión el viernes que viene. Están recogiendo y nos lo van a traer directamente al pueblo. Han puesto en contacto conmigo y lo vamos a coordinar para que realmente llegue al pueblo.
Pues ya nos lo contarás.
Después desde Cáritas, y desde Cáritas estamos pues coordinando todo, porque realmente hacen falta muchas cosas y esas cosas las vamos a tener. Pero las vamos a tener no por parte del gobierno, sino por parte del pueblo.
Exacto.
Es lo importante.
Exacto. Juan Carlos, te mando un abrazo enorme. Volveremos a contactar contigo para que nos vayas contando cómo van esas obras, esas misiones, esa gente que está ayudando y que nos pongas un poco al día. Un abrazo inmenso, muchísimo ánimo y mucha fe.
Sí, mira, te voy a decir simplemente una cosa, Pulpo. Lo primero que voy a hacer cuando pueda y salga de aquí es comprarme una radio a pilas. Porque no tengo, y aquí realmente nos ha hecho falta tener gente como vosotros, como todo vuestro equipo, que simplemente oyéndolo no sabéis lo que nos estáis apoyando. Simplemente oír vuestra voz, simplemente oír que estáis por nosotros, no es que sintamos un abrazo, os sentimos a nuestro lado y dentro de nuestros corazones. Muchísimas gracias a todos.
Mucho ánimo, Juan Carlos, que vaya muy bien. Gracias, son las 5:51, hora menos en las Islas Canarias. Es verdad que es como la pregunta recurrente cuando me reconocéis en algún momento en el que nos cruzamos en un tren, en un aeropuerto, en un coche, en una calle. Me decís, oye, Pulpo, lo que tú anuncias en Poniendo a las Calles, que tomas para dormir, ¿eso funciona de verdad? Y yo le digo, sí, claro que funciona. E incluso ha habido gente que le he enseñado mi neceser con una muestra del kit de los ponedores, ahora día, ahora noche. Quédate con ese nombre. Ahora Ponedores lo hace un laboratorio español, Ahora Health, que está especializado en nutracéuticos naturales de alto valor, que son los que te ayudan a mejorar tu bienestar y también tu salud. Por ejemplo, en el caso del kit de los ponedores, ofrece dos soluciones en una. Están combinando Ahora Día y Ahora Noche, lo que yo tomo todos los días, y es que gracias a Ahora Día vas a poder tener una dosis de energía extra para que puedas disfrutar de tus jornadas con total vitalidad. Y por otra parte está, pues gracias a la ayuda de Ahora Noche, el motivo por el que vas a poder conciliar el sueño y descansar profundamente para que al día siguiente nada te pare, para que te comas el mundo, para que puedas seguir ayudando y colaborando a que todo esto pase cuanto antes. Y dirás, oye, Pulpo, ¿dónde puedo conseguir el kit de los ponedores? Bueno, pues el kit de Ahora Ponedores lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H. Ahí vas a poder ver toda la gama de productos para tu salud y también para tu bienestar. Hoy sería un buen día, el mejor día para cambiar tu rutina de descanso. Y si no puedes apuntarlo, pues nada, metes en Google lo que toma el pulpo para dormir y es el motivo por el que te va a llevar donde vas a hacer el pedido que te llega a casa con dos regalos además. Toma nota, es el kit de los ponedores Ahora Día, Ahora Noche.
Estuvimos vaciando varias casas de lodo, habían abuelitos enfermos, les faltaba medicamento, agua y de todo.
Sigue la última hora de las consecuencias de la Dana en COPE y en COPE.es.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Las 4:53 en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué España solidaria tenemos en marcha ahora mismo? Es impresionante, ¿eh?
Sí, eso es la... Además, eso es la nación.
Exacto.
Hay veces en los que se puede reflexionar sobre si el Estado falla, porque el Estado falla, pero lo que no falla es la nación, porque la nación son los ciudadanos y el Estado son las estructuras y administraciones que son mucho más tendentes
a la realidad,
al colapso.
Claro, sí. Claro. Yo lo decía al principio, Carlos, yo creo que las imágenes de la solidaridad, las imágenes reales de lo que ha sucedido todos estos días, puede ser la cantidad de gente que se movilizó para ayudar, dando vueltas en los puentes, unos yendo hacia arriba, otros hacia abajo, diciendo qué tenemos que hacer, dónde tenemos que ir, cómo podemos seguir ayudando. A mí esas cosas, Herrera, me emocionan.
Sí, sí, claro. Lógicamente, no, estos días hay mucha muestra de comportamientos colectivos e individuales que efectivamente llevan a la emoción, ¿no?
Desde luego. ¿Se equivocó el rey asistiendo ayer a los leones? ¿O realmente el pueblo reaccionó con el dolor lógico que estaban pasando?
Ya solo faltaba ahora echarle la culpa al rey o a la casa del rey de que unos estén enfadados y que otros lo muestren, y ya eso ya solo faltaba eso. Es lo único que faltaba. Pero bueno, eso lo voy a explicar ahora a las 6
vale,
de la mañana.
Vale. Pues Herrera, ya sabes que España ahora se pone los cascos, te escucha con atención y a ver por dónde viene hoy Carlos Herrera. Te escuchamos, Herrera. A Cruitos.
Hasta luego.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle pasar! Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay apps creadas para que puedas dormirte escuchando el sonido de una nave espacial y apps en las que un psicólogo te puede ayudar a descubrir por qué no duermes. Como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con psicólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista política. La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En medio de un clima de mucha tensión, los reyes de España han dado una imagen de unidad, saber estar y cercanía a las víctimas en su visita a la zona cero de la tragedia causada por la Dana. Don Felipe y doña Leticia se han quedado a abrazar y a consolar a los vecinos de Paiporta en Valencia, pidiéndoles incluso a los guardaespaldas que apartaran los paraguas de protección. Detrás de la figura de los monarcas, Pedro Sánchez ha tenido que salir huyendo literalmente en medio de gritos, insultos y lanzamientos de objetos a su comitiva. El líder del que se autodenomina gobierno de la gente ha tenido que comprobar en sus carnes la irritación de muchos españoles por su gestión política. La violencia nunca está justificada.